Vamos a empezar hablando de lavado de activos. Se viene aquí en nuestro país la semana que viene también, el 10 y el 11, el sexto Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas. Y está con nosotros Ricardo Sabela, experto en prevención y gestión de riesgo de lavado de activos, socio director de BST Global Consulting y también director del Certificado de Prevención de Lavado de la UCUDAL. Ricardo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Jaime, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Un gusto recibirte nuevamente con temas grandes, macro, que hacen al lavado en toda la región, porque además lo de Brasil ha tenido una repercusión muy fuerte, y también temas locales fuertes para Uruguay, porque aprobamos el año pasado y el gobierno terminó de promulgar entre fin de año y los primeros días de enero una nueva ley de lavado de activos que a su vez ha recibido muchísimas críticas desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de su formulación. En las últimas horas, el ex secretario de la presidencia, Gonzalo Fernández, y ahora dentro de un rato lo escuchamos.
Pero esperemos. Un mamarracho, dijo que era.
Sí, empecemos por lo macro, Ricardo. Sí. ¿Qué está pasando te veo con ganas de contestar también, pero qué está pasando a nivel continental con el tema lavado y sobre todo con lo que ha sido el caso o los casos de Brasil, porque ni siquiera es uno solo, ¿no?
Sí, no, la verdad fue algo impresionante que siempre decíamos y hablamos con Jaime, con vos, Miguel, hace algún tiempo atrás, que en realidad los casos que las ollas que hoy se destapan son consecuencia de agua que viene hirviendo hace ya bastante tiempo, digamos. Son muy pocos los casos realmente de lavado de activos o concretamente que se pueden prever o prevenir que son nuevos, ¿no? Que son situaciones o transacciones nuevas. Por lo general son casos de hace más de 5 o 6 años, situaciones, esquemas, que son de larga data, que recién ahora se vienen a descubrir. Pero y que cada uno de los actores los van a poner supuestamente presos, ¿no?
Claro, pero lo que pasa es que han tenido una dimensión continental.
Impresionante.
Y entonces, hasta transoceánica, porque ha salpicado en España, en Europa, y entonces uno dice, ¿cómo no se dieron cuenta? Justamente por tener a tanta gente tocada, eso mismo permitió que no se supiera. ¿Qué fue lo que pasó?
Y es que justamente estamos hablando de casos donde prácticamente hay un común denominador, que es la corrupción, y justamente el tema de corrupción es el peor enemigo, no el caso de la corrupción en sí, sino la impunidad. Es el peor enemigo de la aplicación de la justicia, porque en definitiva, tanto para el narcotráfico como cualquier otro tipo de delitos, para que esa producción de ilegalidad sea continua, se requiere necesariamente una conducta que se omita o que no se haga, o una acción que no se tome.
Claro,
¿no?
Que debería controlar cuando hay corrupción de por medio, está formando parte de la trama, claro, y eso hace mucho más difícil
total
el control.
Fíjate que qué tema, ¿no? Que los mismos, en este caso, que son los que promulgan en muchos casos las legislaciones, son los que terminan ensuciados o enchastrados con este tipo de delitos.
Sí, si fuéramos al extremo, incluso Lula se está viendo en su proceso judicial perjudicado por leyes aprobadas durante su gobierno, decretos dictados por él, y hay muchos ejemplos en ese sentido. Vos sabés, Ricardo, que hace unos días, casi como un juego, porque el valor estadístico hay que relativizarlo, pero hice una encuesta en las redes, en Twitter, preguntando qué le hacía más daño a la sociedad, si el narcotraficante, el corrupto, el que lavaba el dinero o el pirata, ¿no? El pirata que hoy puede ser informático, puede ser contrabandista, en fin, el traficante de marcas, digamos. Y 6 de cada 10 decían el corrupto.
Sí.
Lo que pasa es que eso va agradando el sistema como que de a poco, ¿no?
Es lo que vos decías recién, ¿no?
Absolutamente. Mira, nosotros tenemos en este tipo de cosas, obviamente, al hablar de temas de corrupción, no hay una sola figura, ¿no? Hay dos figuras, que es no solamente el corrompido, sino también el que corrompe.
Claro.
Estamos hablando cuando no hay directamente una voracidad que ha sucedido en algunos países para cometer fraude directamente desde el Estado, desde la posición del Estado, ¿no? Pero en el caso donde hay dos personas, donde se soborna, de alguna manera es lo más complicado para todas las sociedades, porque genera desigualdad, genera todo lo contrario a lo que se quiere y lo que se estima, digamos, de un buen gobierno. Entonces, que eso me hace acordar que contábamos nosotros un cuento, ¿no?, que tiene que ver con la elección de gente que puede ser honesta, que puede, digamos, demostrar los intereses de cada uno de los participantes que vota. Dice, acuérdense de Poncio Pilato, ¿no? Poncio Pilato hace más de 2000 años que dijo, señores, Barrabás o Jesús, y a quién eligieron. Uh-huh. A Barrabás, o sea, hace 2000 años que venimos eligiendo ladrones en muchos casos.
Claro. El tema es cuáles son los sistemas que la propia, que el propio sistema político o la sociedad, que suena como entelequia, se da para tratar de controlar estas cosas.
Y hasta dónde ahí en América Latina, te quiero preguntar, nos falta poner un poco el foco en el corruptor, llamémosle, el que genera el hecho de corrupción, en lo que Brasil le dicen corrupción activa, el que pone la plata, el que coimea.
Muchísimo. Porque justamente hay muchas medidas que no atienden al control de ese corruptor o que no lo punen, digamos, claro. como el caso sí de Estados Unidos, que tienen leyes específicas, regulaciones específicas. Vos fíjate nomás lo que tiene que ver el foco en la corrupción y se pone que es lo más riesgoso y lo más doloroso, digamos, para todo un país, la corrupción pública, pero también existe la corrupción privada. Uh-huh. El caso FIFA, por ejemplo, que nosotros vimos, es un caso de corrupción privada, no de corrupción pública. Claro,
es cierto. Y eso sí, Estados Unidos está pidiendo información a Uruguay para ver si se puede demostrar más del esquema de corrupción en el que supuestamente estaba involucrado Funplay junto a Tenfield, la AUF, etcétera. A ver, le está pidiendo la justicia de Estados Unidos información al gobierno uruguayo para intentar ampliar esa causa. Era algo que realmente no estamos acostumbrados a ver por...
No, no. Por ni las cifras nos entran en la cabeza.
es verdad, también. Pero bueno, viniendo un poco más al plano local, ¿no? Se aprobó esa ley a fin de año, que en el momento fue muy destacada y tuvo consenso a nivel de parlamento, y que después empezaron a aparecer algunas elementos de cuestionamiento. Uno fue el famoso derógase, ¿no? Esa palabra. Pero bueno, contemplemos que fuera un error legislativo y nada más. Y que bueno, la interpretación que la justicia terminaría haciendo, porque hay que esperar a la última instancia, pero ya los jueces de primera lo están haciendo, no generaría el efecto de derogar los delitos anteriores, de devolver el dinero a los lavadores, de que gente que pudiera estar procesada incluso solo por esos delitos terminara en libertad. Pero ayer surgieron otras críticas que generaron muchas repercusiones también, ¿verdad? Y en este caso, además, ¿por quién lo dijo? El ex secretario de la Presidencia y además abogado penalista, Gonzalo Fernández, en el marco de una conferencia realizada en el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores, por sus 125 años de vida, pero también por el hecho de que los contadores públicos ahora son por la ley obligados en algunos casos, es decir, que Gonzalo Fernández tenía una audiencia favorable al discurso que dio ayer, pero fue muy duro, muy duro, hablando no solo de las leyes de lavado, sino dijo también las leyes de droga, corrupción, pornografía, prostitución infantil, tratas de personas, según él, elaboradas por expertos internacionales que no tienen demasiado conocimiento de causa y que la hacen según sus intereses de seguir legislando. E incluso sobre esta ley en particular dijo, será muy rimbombante, pero es un mamarracho. Vamos a escucharlo, Ricardo, para que la audiencia también sepa de qué estamos hablando.
Hubo una época feliz en que en este país las leyes, sobre todo las leyes penales, los códigos penales, los elaboraban distinguidos catedráticos. Pero cuando hablo de estas leyes nuevas, les digo, las elaboran expertos internacionales que casi sin excepción no pertenecen a ninguna universidad, con lo cual uno no sabe de dónde proviene su experticia, pero que están en el negocio este de elaborar leyes, cuanto más complicadas mejor, porque después necesitan leyes complementarias o decretos reglamentarios que aclaren lo que oscurece, y las elaboran mal en materia penal, básicamente empleando siempre la misma técnica, que es la proliferación de verbos. Cuando alguien define un delito, como el delito refleja un determinado modelo de conducta o comportamiento humano, la clave es elegir el verbo que va a describir la conducta. En todas estas leyes de los expertos internacionales, burócratas además, lo que ustedes observan es una proliferación de verbos que marcan la diferencia entre lo mismo y lo mismo.
Bueno, muy duro, Gonzalo Fernández, donde en realidad la crítica pasaba por justamente la obligatoriedad de la ley para los contadores actuando en algunos casos con donde deben denunciar las operaciones sospechosas. Esa misma crítica se ha ido escuchando en la medida que distintos actores se han ido incorporando, fueron las inmobiliarias, pero al principio fueron los propios bancos, ¿no? Y los propios representantes o los corredores de bolsa, claro, que se fueron incorporando uno a uno y de a poco, entendiendo lo que son los nuevos conceptos de transparencia y de lavado. Pero hay resistencias todavía, y esto que plantea Gonzalo Fernández es muy claro. ¿Qué lectura haces vos de esta situación?
No, a ver. Siempre hubo resistencia desde el comienzo, que esto comenzó realmente en Europa como una autorregulación y después se fue formalizando y requiriendo específicamente en cada uno de los países. Yo me acuerdo del año 85, 86, yo empecé a trabajar en el Banco de la Nación Argentina y empezamos a trabajar en todo este tipo de cosas y no queríamos hacerlo, porque de alguna manera, cómo teníamos que implementar determinados controles contra nuestros propios clientes, que eran los que traían el dinero. Pero de alguna manera, todos y cada uno de los actores que estamos involucrados en el sistema financiero y ahora en la posibilidad de analizar o ver inusualidades o supuestas operaciones, sabemos que la delincuencia ha superado muchas de las barreras y por eso que llaman a colaborar a otro tipo de actores. Y cada uno de esos actores que se los llama a colaborar, en principio presenta resistencias porque es un trabajo nuevo, para el cual no han sido, yo no elijo una profesión, elijo una profesión para desarrollar la profesión y no para hacer control antilavado, pero bueno, viene dado por la inmensa magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Y supuestamente también de las dificultades que hay para encontrarlos. Ahora, puntualmente con el tema de la crítica, yo no soy abogado en forma particular, pero por lo que tengo entendido y por lo que leí y vi, el tipo penal, en definitiva, que define al lavado de activos, si es que a eso se refiere el doctor, no fue cambiado, eso está desde el año 2004. Uh-huh. Y jamás, por lo menos vi que hubo una posibilidad o un proyecto de ley que intentara redefinirlo de otra manera como la que está. Uh-huh. Lo que sí hay agregados, hay condiciones, hay supuestos, hay actitudes o actividades que antes no eran sujetos obligados y que antes no constituían un delito precedente lavado, uh-huh, pero sí constituían delito.
Claro.
Con lo cual tampoco se cambia un delito, lo que se dice es lo que antes era un delito, pero su generación de dinero no se considera que se convierte o se transfiere, por lo cual se puede penar lavado de activos, ahora sí lo es.
En Uruguay particularmente el tema de la defraudación, ¿no?
Puntualmente defraudación tributaria, y es por eso que son llamados a colaborar los contadores, ¿no? Ajá, no, claro, solamente por esa situación, y la ley lo que define es exclusivamente por esa situación en particular, y cuando realicen otro tipo de actividades que no son atribuibles exclusivamente a los contadores, como por ejemplo cuando creen sociedades.
Ajá. La verdad, Jaime, que mucho tiempo estuvimos hablando de la particularidad se daba cuando venía dinero de Argentina proveniente de una defraudación y se lavaba acá, pero en Uruguay el delito de defraudación no era precedente del lavado, entonces en Uruguay no había delito.
Claro,
¿no? Y en realidad estuvimos en esa situación
fue un limbo hasta esta ley.
Hasta esta ley,
es decir, diciembre del año pasado.
Es así, Jaime. O sea que inclusive yo soy muy crítico, no con la regulación, sino con todas las regulaciones, que yo creo que falta hoy por hoy, con el avance de la tecnología, la calidad total y todos esos sistemas que abonan, a una mejor gestión administrativa. En definitiva, creo que falta una figura en muchos lugares donde se evalúa y se analiza una ley, que es la figura del QA, del aseguramiento de la calidad. Porque uno cuando se define una ley, y sobre todo una ley tan complicada como esta, que tiene una aplicación y tiene una finalidad muy severa, con castigos muy severos, para paliar una situación bien difícil, el tema es que también hay que analizar la implementación para ver si lo que está puesto realmente sirve. Entonces, modificar lo que falte y quitar lo que está en exceso.
¿Te parece que el sistema de inclusión financiera ha sido una herramienta eficaz para esto?
El sistema de inclusión financiera es una necesidad, pero yo creo que es limitado para lo que es la prevención del lavado de activos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el que vive en la delincuencia va a continuar viviendo la delincuencia, y por más que hoy no robe más allá de los $10,000 como el hurto o el robo, hoy es un delito pasible de darle también lavado de activos, uh-huh, lo va a hacer mediante ciberdelitos, sobre otro tipo de herramientas, sobre fraude electrónico, sobre fraude digital, y curiosamente el avance tecnológico permite esas situaciones que hoy no están dentro de la ley de lavado, por ejemplo.
Es interesante eso. Yo quiero lavar dinero y no hago una de las estratagemas más tradicionales, sino lo que hago es hackear una cuenta en un banco y agregarle...
Te doy un ejemplo.
Lo estoy simplificando mucho porque eso podría saltar más...
El famoso turco de la Ferrari.
Sí.
Que se escapó, no sé, que tuvo ahí su trabajo acá, que se compró la Ferrari, estafó mediante una página de internet de inversiones, y esas inversiones fueron por el sistema financiero y electrónicamente se movieron de un lado a otro. Ahí no hubo dinero físico, no hubo efectivo, estamos hablando de una estafa electrónica. ¿Está bien?
Entonces, pero la Ferrari era él.
En la Ferrari CFT, porque bueno, la Ferrari
es
otra cosa.
Después hay que ver cómo las cosas efectivamente se concretan. Bueno, ¿qué vamos a tener en este congreso, en este sexto congreso, aquí otra vez en Uruguay? Además, es importante destacarlo.
La verdad que sí, con mucho esfuerzo, porque las condiciones están complicadas, sobre todo los presupuestos también de muchas instituciones privadas, ¿no? Como para apoyar este tipo de iniciativas, pero bueno, lo pudimos conseguir. Y realmente fuimos un poco abonando distintos tipos de metodologías a lo largo de los años. Empezamos a trabajar sobre el tema de administración de riesgos, sobre todo lo que son las nuevas normativas, y ahora es como que empezamos a tratar de analizar dónde están los delitos precedentes, cómo nos podemos dar cuenta de que se inicia un delito precedente del lavado de activos y cómo esa cantidad de delitos que se van dando en los países o en las jurisdicciones o en los países de la región, todos esos flujos económicos se pueden estar incorporando en el país y cómo detectarlos, ¿no? Entonces vamos a la base de cómo entender los delitos precedentes lavado, y a partir de ahí analizamos corrupción, analizamos temas inclusive que tienen que ver con la financiación de campañas políticas, porque hay metodología de
financiación lavado aplicado a eso. Hay uno que dice acá, Juan, es claro que el que pone la plata después no quiere que esto se termine,
claro,
y cuando agarran al que recibió el dinero de turno, al político de turno, al corrupto de turno, ahí ves que va a financiar otra campaña en la elección siguiente, y así se van los que permitieron lo primero, pero vienen otros y vuelven a permitirlo.
Es tal cual. Entonces, por eso le hacemos foco, digamos, en lo que es el tema de prevención en campañas políticas. Hacemos también en el caso de trata de personas, que va a venir una especialista justamente a tratar el caso. Ajá. Temas de financiamiento del terrorismo, que digamos hay riesgos, digamos, en la región, que básicamente indican que tenemos que aplicar también algunos controles para entender qué es lo que está sucediendo y tratar de prevenirnos no solamente de los delitos de corrupción, sino también de los de financiamiento del terrorismo.
Claro, hay algo que entender también, está bueno, que es que el lavado es de ida y vuelta, digamos. Uno puede tener un dinero sucio y querer lavarlo para comprarse una casa, o puede querer financiar una actividad delictiva, sea terrorismo, sea narcotráfico, sea trata de blancas, sea alguna otra, y entonces directamente se financia con dinero sucio que después se utilizará de distintas maneras, ¿no? Pero hay allí todo un mercado negro de dinero.
Sí, todas las organizaciones criminales necesitan también dinero para poder cumplir sus objetivos ilegales. Uh-huh. O sea, entonces, sí. Ese flujo de dinero no solamente es para el propio disfrute de la organización criminal, sino también para generar mayor poder de combate, mayor poder de agresión en las metodologías delictivas que ellos utilizan.
Sí. Por eso también los delitos de lavado no son simplemente alguien que tiene un dinero que se le escapó al Estado y que se lo quiere esconder. No. Hay cosas mucho más complejas detrás.
Totalmente.
Ricardo, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Les recordamos a la audiencia que este sexto congreso para la prevención y contra el lavado de activos es el 10 y 11 de mayo.
10 y 11 de mayo, en el auditorio de antes.
Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros.
Gracias.